Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, pam. Bueno, damas y caballeros, a las 9:05 me voy a Bruselas, al estudio de radio que tiene el Parlamento Europeo, que por lo que he visto la fotografía lo han cambiado bastante desde una vez que anduve yo por allí haciendo programas. Porque allí está sentado don Luis Garicano Gabilondo, es economista, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y es una persona a la que normalmente acudo para clarificar algunos términos del escabroso, siempre difícil mundo de la economía, la previsión, la posibilidad de, etcétera, etcétera. Don Luis, buenos días.
Muy, muy, muy buenos días, don Carlos. Es un placer estar aquí.
El hecho de que, una duda que tengo antes, el hecho de que usted sea doctor en economía por la Universidad de Chicago, ¿le hace de la escuela de Chicago o no implica lo mismo?
Bueno, fue mi única escuela en la que me he formado es en Chicago. No sé si existe todavía ese término, pero son...
Bueno, la de Milton Friedman, quiero decir.
Sí, mis profesores eran todos alumnos de Milton Friedman, Gary Becker y Sharon Rosen eran mis directores de tesis. O sea que sí, supongo que en cierto modo sí. Pero yo creo que la economía es una ciencia y que no es la escuela la que determina, sino la evidencia, espero.
Bueno, y de las evidencias, ¿usted encontró ayer evidencias en la comparecencia de Pedro Sánchez o realmente era un discurso bonito de supuestos futuribles, pero sin concreción?
Bueno, no sé, quizás asistimos a algo que pretendía ser muy moderno y que es algo de lo más antiguo de la historia de España, ¿no? El rey rodeado de su corte, con un músico, por cierto, mediocre, presentando la llegada de un galeón que todavía no había llegado, cargado de oro y explicando cómo se lo iba a gastar todo el oro. La pena es que normalmente en nuestra historia, primero, los 27.000 millones ni han llegado, ni se ha mandado el plan a Bruselas, ni sabemos que nos los van a dar, ni nada. Y segundo, el gasto tiene que ser productivo para que luego redunde en beneficio de la economía. Todo aquel oro que se gastaba en construir cosas tan hermosas como el Escorial, luego no resultó que España se aprovechara de él, ¿no?
Bueno, para empezar, los fondos europeos en 6 años están pensados en unos 170.000 millones de euros. Pero España es país de ponedor, para entendernos. Con lo cual también va a tener que poner para que se reparta parte de ese dinero, con lo cual son menos de 170.000. Y de lo que yo entendí ayer es que el total de todo ello quiere gestionarlo Sánchez, a pesar de que sean 6 años, en 3. Como si se los fueran a dar todos de golpe. ¿Eso va a ser así?
La realidad efectivamente es que la transferencia neta es mucho más pequeña, se acerca más a los 30.000 que a los 140.000. Y es verdad que ayer el presidente Sánchez puso directamente ya en su presupuesto la piel de un oso que no había cazado, digamos, ¿no? O sea, realmente el año que viene no nos van a transferir esos 27.000 millones, efectivamente. No va a haber una transferencia así, seguro. El gobierno italiano ha puesto 14.000, Italia recibe más y es mucho más grande y ha puesto 14.000 de transferencias en su presupuesto. Yo, sinceramente, no sé de dónde sale de este dinero y no sé cómo ha hecho el cálculo. No me lo ha explicado y espero que lo expliquen, ¿no?
¿Le preocupa el destino arbitrario que pueda darle el gobierno a esos millones?
Me preocupa el destino arbitrario y, sobre todo, el destino poco productivo. O sea, de lo que se trata es de que realmente se hagan las reformas que España necesita, se invierta en las cosas que las carencias tan graves que tenemos y que están identificadas y que se invierta con control y no de manera politizada. Creo que el dinero quizás va a asegurar o va a ir destinado a asegurar la reelección del presidente de gobierno. No estoy seguro que vaya destinado a asegurar que las familias españolas realmente se recuperan de este palo que están recibiendo.
Los 800.000 puestos de trabajo en 3 años, también ha elegido una cifra simbólica, porque es una canción que ya escuchamos antes, ¿no?
Sí, algunos que... Sí, perdón.
No, diga.
Sí, algunos que tenemos memoria para aquello nos acordamos del presidente Felipe González y su campaña del 82. Y luego Felipe González dijo una cosa que creo que aprendió la lección, ¿no? Él dijo... Yo prometí en la primera legislatura crear 800.000 empleos y al final los destruimos. Aprendí a callarme, porque los empleos los dan los empleadores y no el Estado. Me parece que fue una lección muy útil del primer presidente de gobierno socialista, que a lo mejor el último lo debería recordar también.
O sea, ¿qué concreción le faltó ayer en la comparecencia de Pedro Sánchez?
Yo diría, le faltó la palabra reforma, no habló de ninguna reforma y creo que España necesita reformas y eso salta a la vista con el desastre que ha sido la gestión entre todo nuestro Estado descentralizado y sin ninguna coordinación, con el desastre de los datos, la gestión en sanidad, la gestión en educación, que ha sido toda improvisada. Hacen falta reformas profundas. Le faltó concretar sistemas técnicos y no puramente políticos de gestión y de decisión. Le faltó concretar un pacto político para gastar este dinero. Creo que es el momento de que todo el arco constitucionalista se ponga de acuerdo para hacerlo. En definitiva, yo creo que le sobró política de corta mira y le faltó sentido de largo plazo de España, ¿no? Y sobre todo, yo diría, volviendo al principio, el tema de reformas, ¿no? Creo que fue una palabra que faltó y creo que la echamos mucho en falta.
¿Qué reformas pide o exige Bruselas a cambio de ese dinero, que recordemos son condición sine qua non, y qué suponen esas reformas?
Bueno, hay un proceso europeo que todos los años da unas recomendaciones a cada país. Y en ese proceso, que trabaja primero la Comisión y luego trabaja también el Parlamento y luego el Consejo, finalmente, el Consejo, los gobiernos, lo que surgen son una serie de, una página, ¿no? Una carita en la que se dicen las cosas que hacen falta urgentemente, ¿no? Y en España llevan siendo las mismas y las mismas que, digamos, diciendo los economistas que observamos España y gran parte de los observadores internacionales desde hace mucho tiempo, y son, bueno, nuestro sistema educativo genera el mayor abandono escolar de Europa. Sistemáticamente, los niños españoles heredan más que ningún otro niño de Europa la desigualdad de sus padres, es decir, cuando los padres no han ido al a la, a la, no han continuado después de la secundaria, los niños no lo continúan, cosa que no debería ser. Debería ser que el sistema dé iguales oportunidades a todos. El problema de la precariedad laboral, el problema de que nuestro empleo se destruye y se crea con una facilidad pasmosa, con lo cual hay mucha precariedad, mucha inseguridad y mucho miedo. El problema de nuestra administración pública, a la que me refería antes, son una serie de temas clave sin los cuales es muy difícil que un país crezca y salga adelante.
Explíqueme de manera lo más sencilla que usted pueda por qué, parece que hay o todo el mundo dice lo mismo, o es una frase hecha, pero que en tiempos catastróficos como este, los gobiernos lo que tienen que hacer es gastar más. ¿Gastar en qué y cómo?
Sí, la idea es que el gobierno tiene una capacidad de endeudarse y con tranquilidad, y sobre todo ahora que el Banco Central Europeo pues compra toda deuda que se emite, que no tienen a lo mejor las familias y las empresas y que puede dar un colchón a la economía cuando ésta se derrumba, ¿no? En realidad es casi casi un seguro lo que ofrece el gobierno. El gobierno pone esa actividad cuando falta y luego la recupera. El keynesianismo tiene que ser cuando va para arriba y también cuando va para abajo. No gastar más en los malos momentos y luego no gastar menos en los buenos. Hay que hacer las dos partes, ¿no? Y esa idea de que el gobierno sirva un poquito como seguridad para toda la economía, creo que está compartida por un amplio espectro de analistas, todos los economistas. Eso sí, teniendo claro cómo se garantiza la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. Y quizás eso es lo que más puede preocupar de los planes que se elaboran, ¿no? Que suponen incrementos, lo que llamamos estructurales del gasto. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que es como una familia que se compra un nuevo coche y ahora el coche necesita seguridad social, perdón, seguro de automóvil en este caso, y gasolina. Y si la familia le ha tocado lotería, se lo gasta en un coche, pero luego no tiene cada mes para el seguro del Ferrari, que cuesta un dineral, y la gasolina del Ferrari, pues lo va a tener aparcado en el garaje. Entonces, lo que aquí quizás ha sobrado ha sido mucho compromiso de gasto, que es recurrente y no inversión, que sirve para que la economía sea más productiva. Esa distinción no se trazó ayer y creo que es una distinción que tenemos que exigirle al gobierno, que no es de nuevo un plan E, pero con ordenadores en vez de con aceras, sino que es un plan que realmente va a incrementar la capacidad productiva de España y que, por tanto, lo vamos a poder continuar con el gasto que se haga, ¿no?
Y eso también lo decía Friedman, que dedicó parte de su carrera a criticar a Keynes. ¿Estaba de acuerdo con eso?
Yo creo que todos los economistas, incluidos los que siguen a Milton Friedman, en un momento en el que se ha parado, hemos metido la economía al congelador, es algo que, por cierto, nunca habíamos visto, el que fuera el Estado el que para, ¿no? El Estado siempre quiere animar la economía, o bien con estímulos de oferta, oye, vamos a hacer la economía más productiva, como estaba comentando yo, o bien con estímulos de demanda, como decía Keynes. Pero siempre, en toda la historia, los Estados quieren que la economía crezca, cree empleo, etcétera. Y realmente lo que hemos hecho este año, que es decirle a la gente, oiga, quédese usted en su casa, no produzca, no consuma, no había pasado nunca en la historia, ni siquiera en las guerras. Y en un momento así, realmente, si dejamos que todo se derrumbe, realmente terminamos mal. Entonces, sí, es un momento en el que el Estado tiene una función un poco de seguro para todos y la está ejerciendo en todo el mundo.
Le quiere saludar Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días.
Un placer. Yo tenía dos preguntas para usted. La primera, sobrevuela que este dinero que va a llegar a España, poco menos que se va a repartir para, en fin, para garantizar una posible reelección del presidente del gobierno. Mi pregunta en este caso ¿es posible que haya controles de la Unión Europea a este dinero que va a llegar y que forma parte del presupuesto de la Unión Europea para 7 años y que el presidente ha prometido en 3? Y la segunda tiene que ver más con su visión sobre la situación económica en España. ¿Cuál es la fotografía que visualiza usted en los próximos meses, ¿no? Porque tenemos desde la parte absolutamente positiva del gobierno hasta otra visión muy catastrofista, ¿no? Entonces, ¿usted qué sí. fotografía ve?
Sí, sobre la primera pregunta, creo que la sospecha está justificada, porque aquí ha puesto al señor Iván Redondo a cargo del dinero y uno realmente justificadamente se pregunta cuando el señor Redondo y el señor Sánchez se reúnen, ¿es para hablar de cómo mejoran la capacidad productiva de España en la próxima década o es para hablar de los prospectos de reelección? Yo sinceramente creo que el trabajo del señor Redondo es político, es de comunicación y que, por tanto, su recomendación de uso de los fondos será destinada a esa reelección. Creo que ese es el trabajo para el que le han nombrado y será el trabajo que haga. Y me parece muy triste. Creo que este dinero tiene que usarse no para gasto, para los fastos de la reelección, volviendo un poco al símil del rey Felipe II recibiendo los galeones, sino que tiene que usarse para invertir en el futuro de España, ¿no? En ese sentido, ¿qué hacemos desde Bruselas? Bueno, ahora mismo estamos justo en la negociación del reglamento que va a regir este control por parte de Europa de este dinero, ¿no? Justo ahora hay negociaciones entre los grupos políticos, entre los grupos políticos y los gobiernos, para tratar de poner un reglamento que ponga coto a cierto tipo de gasto, que exija cierto tipo de reformas, etcétera. Nuestro deseo es que efectivamente ese control exista y que Bruselas pueda decir, oye, por ejemplo, si deshaces una reforma importante como la reforma laboral, como la reforma de pensiones que se hizo, pues no te vamos a dar este dinero. Si usas el dinero para gasto estructural que va a dejar a tu economía tocada, no te vamos a dar este dinero. Entonces, eso va a ser algo que tenemos que ver ahora, que hay gobiernos, evidentemente, que tratan de quitarse cualquier control de encima, como el español, pero creo que al final el reglamento tendrá estos controles. En cuanto a la segunda, ¿cuál es la perspectiva de la economía española y cómo estamos? Bueno, vamos a tener un derrumbe sin precedentes de la producción, del Producto Interior Bruto, de todas las variables económicas este año, que a mí me preocupa por lo siguiente, es mucho mayor que en otros países europeos. Es decir, se va a abrir una brecha que llevábamos décadas cerrando, esa convergencia hacia Europa, entonces nos vamos a retrasar. Y a mí me preocupa que España entre en una espiral en la que nos retrasamos, en la que empieza la gente a ver un endeudamiento muy largo, muy grande, los jóvenes empiezan a preocuparse y se empiezan a ir a trabajar a otros países del mundo porque no ven oportunidades. Y entonces, si los jóvenes se van, hay que pensar quién va a pagar las pensiones. Entonces, hay ahí un riesgo de que España entre en una especie de decadencia, y de verdad que no quiero asustar a nadie, pero realmente es por eso por lo que me parece tan urgente que se eche esta oportunidad histórica para evitar eso y para construir un futuro mejor y no para mirar a 3 años a ver cómo hacemos unas elecciones generales en las que gane este próximo presidente de gobierno.
José María Fidalgo.
Luis, soy José María Fidalgo.
Oh, hola, muy buenos días.
Vamos
José
a ver.
María, un placer.
Ya hemos hablado más veces tú y yo de estas cosas.
Sí, muchas veces.
Vamos a ver. Yo, ayer, lógicamente, esa rueda de prensa no la vi porque no me gustan tampoco los espectáculos estos, aunque sea así, pianista. Bueno. Tengo para mí que la visita que va a hacer dentro de una semana la presidenta de la Comisión donde van a estar presentes, por ejemplo, los gobernantes de las comunidades autónomas, es una visita para responder a muchas de las cosas que están en el candelero. Yo quería preguntarte una cosa concretamente. El modelo productivo en España no se ha conseguido cambiar en mucho tiempo, y no me refiero solo al modelo político, sino al modelo de la economía real. O sea, yo creo que es un modelo muy pequeñita empresa, sectores fundamentalmente de servicios de bajo valor añadido, y eso da como resultado tipo de salarios, el tipo de precariedad, etcétera, etcétera. Esto no se va a poder cambiar ahora, pero yo creo que entre todos habría que convencer a la gente de que ahora es una oportunidad y de que si se pierde, los políticos van a poder hablar muy poco de economía en el futuro. Entonces, me gustaría que me explicaras esto. ¿Hasta dónde se puede cambiar un modelo económico? Yo esto, una conversación que tuve, que no se me ha olvidado en la vida, con el profesor Modigliani, que no era precisamente keynesiano, y que hablaba de los choques asimétricos, de cómo, por qué unas economías sufren más y otras menos. Esto es un intríngulis que me parece a mí que tiene bastante más importancia de que si suben o bajan los impuestos de forma temporal.
Sí, la idea del choque asimétrico, por decirlo a los ciudadanos, es que nos parecía que el virus nos afectaría a todos igual y que sería lo que se llama un choque simétrico, un choque para todos, y termina siendo efectivamente, José María, un choque que nos afecta más, no, a unos.
Económicamente, a nivel mundial, cada país la economía la tiene muy afectada.
Muy diferente. Muy diferente. Nosotros tenemos efectivamente una economía más basada en el contacto, el contacto personal, que es el turismo, que es los restaurantes, que son los bares, que es los hoteles. Eso ha sufrido muchísimo.
El tamaño de la empresa.
Exacto. Tenemos una economía con empresas muy pequeñas. Las empresas muy pequeñas, cuando viene una crisis, no pueden aguantar, no tienen tesorería, no tienen acceso a financiación. Y tenemos una economía, efectivamente, con niveles de productividad bastante bajos y con, además, con mucha precariedad laboral, ¿no? Entonces, es verdad que en cuanto viene una crisis, pues, ala, todos los contratos temporales dejan de renovarse, todo el mundo a la calle, llegamos a los 4 millones otra vez de parados y llegaremos a más. Y es muy fácil, y nadie más le pasa. ¿Por qué? Efectivamente, por lo que se llama un poco ese modelo productivo, esta idea de que España tiene una economía que todavía no es una economía sólida y robusta. Es una economía que llega a un soplo de viento y se la lleva por delante.
Y la gente pensaba que el euro era un escudo, y el euro no es un escudo para esto, ¿eh?
No lo ha sido para eso. Podemos prescindir de nuestras ventajas, que son pues el turismo y el sol, y el que es un país maravilloso para vivir y que se come muy bien y se vive muy bien. No, son buenas ventajas, ¿no? Lo que pasa que si vamos a tener, pues siempre vamos a tener un sector inmobiliario más grande, turismo más grande, hoteles más importantes, etcétera, tiene que ser con un valor añadido, ¿no? Yo creo que España, por ejemplo, a la hora de pensar en sanidad y turismo, pues tendría un espacio muy grande para que la gente mayor en Europa pues viniera a operarse a España, viniera a jubilarse a España, pero no solo a jubilarse, sino también cuando necesita una operación larga aquí.
Sí, a vivir,
y todo eso suponen, claro, y a vivir, y todo eso suponen cambios que no hemos hecho.
Inversiones, además.
Inversiones. Yo creo que no es malo que tengamos esas ventajas, pero las tenemos que aprovechar para crear verdadera riqueza, efectivamente.
Es Luis Garicano, economista eurodiputado en Bruselas, al que le agradezco siempre su presencia en este programa. Luis, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un placer.